Bueno, pues ahí está Juan Manuel Ramírez, corresponsal de W en Tabasco. Bueno, y hoy aparece justamente en distintos diarios, sobre todo la reacción por parte de Morena, por parte de la candidata Claudia Sheinbaum, sobre el formato, sobre la manera en la que se llevará a cabo el primer debate presidencial. Vamos a ir poco a poco tratando de desmenuzar las respuestas o la reacción por parte de este partido, pero es muy importante como ir tratando de visualizar cómo es que el Instituto Nacional Electoral ha imaginado y también cuáles son las reglas de este primer debate. Nos da mucho gusto que esta mañana nos acompañe justamente la consejera Carla Humphrey, es consejera del Instituto Nacional Electoral. Carla, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días. Súbanle, no sean así, por favor, mi querido Memo. No sé si anda por ahí Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral. Insistimos, pues se ha dado de alguna manera las bases de lo que será el primer debate presidencial el próximo 7 de abril. Carla, creo que ya te recuperamos. Adelante.
Hola, buenos días. Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
Buenos días, Carla. Pues cuéntanos primero eso. Primero un poco informarle a nuestros radioescuchas ¿cuáles son las reglas de este primer debate que se llevará a cabo el próximo 7 de abril? ¿Qué es a lo que ha llegado con común acuerdo, por supuesto, desde el Instituto Nacional Electoral? ¿Qué es lo nuevo de este primer debate?
A ver, bueno, hemos construido distintas determinaciones en Consejo General. Los formatos se aprobaron en el mes de diciembre. En enero aprobamos los formatos y en dónde serían. Y este primer debate lo que aprobamos el jueves es propiamente la metodología conforme a la cual se va a hacer un elemento innovador de este primer debate. Pero a ver, el primer debate será el 7 de abril, por primera vez será en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral a las 8 de la noche, en un formato que identificamos como establecimos tres formatos distintos para cada uno de los debates, y el A tiene la particularidad de tener preguntas que se recibirán de redes sociales y plataformas digitales de la ciudadanía, que a partir de los 13 años en adelante podrá hacer preguntas a las personas candidatas. Los temas de este primer debate son educación, salud, combate a la corrupción, transparencia, no discriminación y grupos vulnerables, y violencia contra las mujeres. En el caso de estas preguntas, se aprobó por el INE una metodología por unanimidad de votos. Y esta metodología será la que tendrá que aplicar la institución seleccionada para, de todas las preguntas que lleguen, seleccionar 108 preguntas con base en distintos criterios. Por ejemplo, frecuencia del tema en las preguntas, criterios para que sean aleatorias, además, un tema de revisión de que no haya, preguntas dirigidas a alguna candidatura en particular, tienen que ser genéricas, que no estén escritas con ofensas, con discursos de odio, con discriminación, con sesgos ideológicos o religiosos. Es decir, se hace primero, digamos, una depuración de todas estas preguntas, y después pues ya se van estableciendo por zonas. Otro tema importante es que en este debate vamos a regionalizarlo. Entonces va a haber preguntas de la zona norte del país, de la zona centro y de la zona sur. Entonces las preguntas además pues serán divididas en estas regiones y tendrán que ser enfocadas en los temas del debate. Cualquier otra pues saldrá obviamente de esta selección, cualquiera que no sea genérica saldrá de esta selección, que incluya discurso de odio, temas ideológicos saldrá de esta selección. Se seleccionarán 108 preguntas que serán entregadas a la moderación el miércoles para que la moderación pues pueda estar en contacto con las preguntas y ver de estas cuáles se utilizan. Utilizarán 90 para el debate, porque en cada bloque en el que se divide en debate habrá una pregunta para todas las y los candidatos y tres para cada uno de ellos en especial. Así que, pues en este tema, pues será muy importante, obviamente, la participación de la ciudadanía. Estaremos recibiendo las preguntas del 20 de febrero al 21 de marzo.
Eso es importante. Okay, a partir entonces del 20 de febrero, Cualquier ciudadano mayor de 13 años va a poder enviar su pregunta. ¿Dónde la va a poder enviar esta pregunta?
En redes sociales de nuestro instituto y en nuestra página INE.mx se dirigirán, o sea, en redes sociales los redirigirá a un micrositio de debates. Ahí habrá un formulario que tendrán obviamente que pasar, pues, este tema de autenticación con CAPTCHAs, para que se despliegue un formulario y pueden hacer de 1 a 6 preguntas. Y bueno, tendrán que dejar algunos datos básicos, pero por ejemplo solamente se refiere a entidad en donde está para ver esto de la regionalización, edad, puede opcionalmente dejar género y si pertenece a algún grupo en situación de vulnerabilidad. Y con base en ello, el INE es quien hace esta recopilación o quien recibe todas estas preguntas y entregará a la base de datos a la institución seleccionada. Para esto, pues, estaremos acompañados de una oficialía electoral en todas las etapas para la selección de estas preguntas, que es, digamos, como una notaría pública, da fe pública de cada uno de los hechos esta oficialía electoral. Pero importante, la metodología nos la hizo la Comunicación Nacional de Comunicación Social del INE. Sí. La obviamente vimos, las y los consejeros electorales, se presentó también a los partidos políticos, después se recuperaron observaciones de las consejerías, por supuesto, y de los partidos políticos, lo aprobamos en Consejo General, primero en la comisión el 6 de febrero y luego en Consejo General este 8 de febrero, el jueves pasado, así que es una metodología que tendrán que aplicar la institución académica seleccionada, pero además escuchamos a las distintas instituciones académicas que nos propuso la Coordinación de Comunicación Social. Okay. Es decir, ninguna consejera ni ningún consejero electoral acercó o propuso a ninguna de las instancias académicas a las que evaluamos el grupo de consejeros que integramos la Comisión Temporal de Debates. Es decir, aquí no hubo que una consejera o un consejero acercara una institución académica, pero tampoco hubo reuniones individuales de las consejerías con las instituciones académicas. Todo fue con la Secretaría Técnica de la Comisión y además entre todas las y los consejeros y nuestros asesores y demás. Pero bueno, importante también dos cosas, que la metodología incluye que debe haber obviamente elementos para replicar el proceso que tenga trazabilidad y bitácoras. ¿Qué quiere decir? Que haya transparencia. Total. Y que cualquier especialista o cualquier ciencia puede, reconstruir este ejercicio y la manera en la que la institución académica seleccionó las preguntas para llegar exactamente al mismo resultado y transparentar cómo fue esta selección.
Bueno, a ver, muy importante todo lo que nos dices, consejera. A ver, subrayaría el tema de la unanimidad para el hecho de que todo se votó a favor de esta metodología que propuso, que se evaluó desde esta Comisión Temporal de Debates, para que se llegara justamente a una muestra aleatoria, para que no hubiera preguntas dirigidas, sino más bien sobre temas generales, que se tomara en cuenta al norte, al centro, al sur del país. Vaya, todo esto se llegaron a acuerdos y se votó por unanimidad. En el debate, te pregunto, consejera, ¿hubo por lo menos de parte tal vez de los representantes de Morena en el Instituto Nacional Electoral algún tipo de reservas? ¿Hubo una discusión acalorada específicamente? Y ahora menciono en este momento, para tratar de entender el por qué en los últimos días ha sido tema, este extraordinario laboratorio que se llama Signalab, que pues yo creo que es un laboratorio único a nivel nacional, de los los que tienen mayor prestigio sobre el estudio de las redes sociales, también sobre la trazabilidad, que era algo que ustedes parece que lo ponen como, o lo que lo privilegian dentro de estas decisiones. ¿Hubo alguien de Morena en este proceso que hubiera estado en contra, consejera?
No hubo voces en contra de las instituciones académicas ni de esta en concreto. ¿Qué quiero decirte con esto? Esta construcción de acuerdos, primero, en un órgano colegiado es falso que se tomen decisiones unilaterales. Por eso son colegiados. Las decisiones se toman por unanimidad o como en este caso, por mayoría, o como en este caso por unanimidad de votos. Segundo, hay distintas instancias en las que se procesan los temas. Aquí hubo grupos de trabajo entre consejerías y también grupos de trabajo con partidos políticos para darles a conocer la metodología. Después hubo la comisión y después el Consejo General. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde que conocían quién estaba propuesta para hacer la institución hasta pues esta serie de manifestaciones, lo conocieron el domingo 4 de febrero. La metodología antes, desde el primero de febrero.
Y el domingo 4 se tomó la decisión de que fuera Signalab los responsables de llevar a cabo esta metodología y de llevar y de seleccionar, digamos, con todos estos criterios que puso el INE sobre la mesa, seleccionar estas preguntas.
El 4 se convocó a comisión ya con este nombre incluido, la comisión fue el 6 y el consejo fue el 8. En todas las instancias no hubo ninguna mención a que no fuera Signalab, ya conociendo la determinación. El 1 de febrero, cuando conocieron la metodología, el secretario de la comisión les hizo saber que se estaban evaluando opciones académicas para este tema, pero propuestas además por el área de comunicación social del instituto, no por ninguna consejería. Okay. Y entonces, bueno, ellos conocieron desde el 4 quién iba a ser, el 6 se aprobó en comisión, el 8 se aprobó en consejo y no hubo ningún señalamiento respecto a la determinación de Signalab. La decisión se tomó por unanimidad, somos 11 personas en el Consejo General que podemos votar las determinaciones. Y fue hasta el sábado cuando empiezan pues estas descalificaciones a la metodología acusando una unilateral que es falsa. En los órganos colegiados, por eso se llaman así, pues las decisiones no se toman unilateralmente. Okay. Se toman colegiadamente.
Estamos hablando con la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey. ¿Por qué se eligió a Signalab, consejera? ¿Cuáles fueron las razones de elegir este laboratorio de datos?
A ver, la Coordinación de Comunicación Social hizo la metodología que por supuesto fue ajustada con algunas observaciones de las consejerías. Todas las que estamos en la Comisión de Debates y quienes no están también participaron. Y también de los partidos políticos, se tomaron observaciones también de los partidos políticos. La Coordinación de Comunicación Social también hizo una preselección de estas instituciones académicas. En un principio eran 6 propuestas, 5 instituciones y un doctor, un académico en concreto en particular. Las y los consejeros nos reunimos con cada una de estas instituciones para que nos plantearan la forma en la que ellos iban a cumplir con la metodología que iba a aprobar el INE. Después de esta reunión tuvimos otra, las y los consejeros, y evaluamos cuál podría ser la mejor opción. Incluso la propia área técnica evaluó cada una de las presentaciones porque mandaron también PowerPoints y demás, y nos hizo, digamos, una hoja de calificación de criterios técnicos, propuestas económicas, etcétera, para pues llegar a ver cuáles serían las que cumplían. Esta institución salió justamente entre, pues como la mejor evaluada o la mejor evaluada y sobre todo en el precio además calidad y cotización enviada para hacer este tema. Okay. Es decir, tampoco es algo que nos inventamos las y los consejeros. El área nos presentó después de que valoró asuntos técnicos, las herramientas que iban a usar, los mecanismos que iban a utilizar para bajar nuestra metodología y aterrizarla, después de las explicaciones que dieron y después de las cotizaciones que dieron, hizo, digamos, una hoja donde calificaba distintos aspectos y llegó a esta conclusión.
Okay. ¿Hay alguna ventana, consejera, de cambiar esto? hay tiempo todavía, hay algo que se puede, que pueda hacer, por ejemplo, Morena dentro del Instituto Nacional Electoral para cambiar esta ya determinación, este acuerdo ya firmado con días de anticipación, o es inamovible ya lo dictado por el Instituto Nacional Electoral respecto al primer debate.
A ver, muy importante lo que estás diciendo, porque las y los consejeros integrantes de la comisión y del Consejo General hemos sido muy abiertos con los partidos políticos. Todas las etapas se han construido de forma transparente, todas han ido a Consejo General justo por esto. Y en este sentido, bueno, incluso yo estuve en contacto con la representación de Morena y el sábado antes de que salieran a decir estas manifestaciones, y saben perfectamente cómo se construyó el acuerdo. Y el acuerdo estuvo de cara a todos los partidos políticos transparente. Okay. Es decir, que conocían la determinación por lo menos unos, ¿qué te gusta?, 5 días antes del Consejo General y por lo menos 7 u 8 antes de que empezaran estas manifestaciones. Y quiero decir que el INE ha estado siempre abierto de recuperar las observaciones de los partidos. En este caso, en concreto, el tema, por ejemplo, el Consejo General, pues tampoco fue quién iba a hacer la metodología aprobada por el INE. Los partidos políticos tienen todos, están en su derecho, de impugnar cualquier determinación que tome el Instituto Nacional Electoral. Justamente incluso por eso las llevamos hasta Consejo General en este tema tan delicado de debates. El partido anunció que impugnaría. Este ya es un acuerdo del Consejo General, porque por ahí se decía también por otra representación partidista que me dijeron y yo no quise cambiar. A mí nadie me dijo nada, uno. Y dos, no, yo no la puedo cambiar, yo sí conozco la ley. Es un acuerdo del Consejo General del INE. Es un acuerdo que está vigente y que obliga hoy a los partidos políticos, pero también al Instituto Nacional Electoral. Los acuerdos del Consejo General no se pueden cambiar porque un consejero o una consejera quiera.
Sí, son acuerdos.
Obviamente.
Sí. Y repetir el tema de, son acuerdos colegiados. No se viene a cambiar a partir de manera unilateral o a imponer también el proceso. Pues, a ver, consejera, creo que queda claro la manera en la que se llevó a cabo este proceso. Y bueno, pues evidentemente esto a partir de las declaraciones de la propia candidata Claudia Sheinbaum o de Mario Delgado. Una pregunta que se repite en el público rápidamente para cerrar, consejera. Sigue el tema de la obligatoriedad de los candidatos de asistir a 2 de los 3 debates, ¿verdad? Eso es a lo que se le obliga a los candidatos.
No, en otro acuerdo de la ley obliga a eso.
Ajá.
Que a 2, pero en otro de los acuerdos que no puede cambiar ninguna consejería en particular, como señalas, se aprobó que fueran los 3 debates obligatorios, okay, para todas las candidaturas.
Muy
tienen
bien
que ir a los 3 debates por acuerdo del INE. Y segundo, me gustaría señalar además otra cosa. Nosotros no estamos contratando a personas en lo particular para seleccionar preguntas. Estamos seleccionando instituciones académicas, sí, con el respaldo de instituciones académicas. Justamente por esto, una de las propuestas era un doctor académico especialista, que por esta razón preferimos que no participara, porque no tenía el respaldo de una institución académica.
Mira, qué importante.
Pues, ese es el tema relevante. No son personas en lo particular, sino que tienen el aval una institución académica.
Bueno, y tan importante en este caso como el ITESO. Pues, consejera, gracias por la claridad y por la aclaración también sobre este tema. Gracias, Carla.
Muchas gracias, que tengan un buen día y saludos a tu auditorio.
Gracias, es Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral. A ver, vamos a escuchar.